Radio Martí, siempre contigo.
Son las 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. Se incrementa el malestar de la población ante el aumento de las fallas eléctricas en diferentes puntos de Cuba. Las interrupciones provocaron protestas ciudadanas este fin de semana en Jovellanos, Matanzas. Tomás Cardoso con la información.
Ante el incremento de los cortes eléctricos en Cuba, aumentan las protestas de la población. Desde Jobao, en Las Tunas, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina, comenta que los apagones son diarios.
Hasta 4 y 5 horas, no importa que sea horario de uno realizar las labores de almuerzo, comida, no, eso no importa.
Y en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son intermitentes los apagones.
Camagüey ha estado oscuro, sin corriente, sobre todo desde el viernes hasta el domingo. Todavía hoy lunes hemos tenido que nos toca hoy.
Y desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turbayares informa que los apagones son una realidad.
Pues se está reportando en varias zonas de Cienfuegos múltiples apagones y por supuesto esto genera malestar dentro de la población.
Y en Guira de Melena, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, también habla de las interrupciones del servicio eléctrico.
Que suceden por horario hasta la de 8 a 10 horas en ocasiones. En horarios menores de 4 a 6 horas, pero prácticamente son frecuentes y diarios.
Y desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, Rolando Pupo Carralero, Tabacalero, reporta fallas del servicio eléctrico en la ciudad cabecera, Pinar del Río, y en el municipio de San Juan y Martínez.
Han habido en la ciudad de Pinar del Río apagones que han durado aproximadamente más de 2 horas, 3 veces a la semana. En San Juan y Martínez las interrupciones han sido menores, pero bueno, sí han habido interrupciones en el servicio eléctrico.
El pasado sábado, residentes de Carlos Rojas en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, salieron a la calle a protestar por la falta del fluido eléctrico. El opositor, Armando Abascal, estuvo en la protesta.
Empezaron por 2 horas, llegaron 3, fueron por 5. No vamos a estar más de 1 hora, ni 2, ni 3. No pueden quitarme la luz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano impidió el domingo que varios integrantes de denominaciones protestantes viajaran a Washington, donde iban a participar en una actividad sobre libertad religiosa organizada por el gobierno de Estados Unidos. A la misma vez, La Habana sí permitió que Ricardo Pereira, obispo de una iglesia metodista, asistiera al evento. Los que no pudieron viajar fueron los presidentes de la Asamblea de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés de Prada y Álida León, respectivamente, además del pastor Alain Toledano y los presidentes de las iglesias Bautista Occidental y Oriental. En junio se creó la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, que es vista como una opción ante el oficialista Consejo de Iglesias de Cuba. Poco después de su creación, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, respaldada por Mariela Castro y el Consejo de Iglesias, han venido criticando a recién formada alianza. Y representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Así nos informa Jorge Orellana.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Delegados del presidente encargado, Juan Guaidó, viajaron a Barbados para continuar los diálogos que mantienen con el régimen de Nicolás Maduro en busca de una solución a la crisis venezolana, anunció el también jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
De momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre la partida a la isla de sus delegados. La nueva ronda de conversaciones continuaría tal como había sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, de que las partes realizarían consultas en Caracas para avanzar en la negociación. Sin embargo, los venezolanos en la calle están entre el pesimismo y la esperanza frente al diálogo. Gladys Chacón y Elsa Díaz dijeron:
y ahí no vemos nada en efectivo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad que sí, que yo veo que todos estamos como muy desanimados. Como venezolanos nos sentimos muy mal.
Y nosotros los venezolanos que estamos pasando este momento bastante delicado, pero a pesar de todo nosotros echamos para adelante y queremos un diálogo que sea de paz y tranquilidad, sin guerra, sin nada, porque demasiado estamos haciendo.
El Papa Francisco también instó el domingo al gobierno y a la oposición de Venezuela a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea a Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto. We'll be right back.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami le vamos a presentar a ustedes una persona que yo considero excepcional. La conozco a este compatriota, le conozco desde hace bastante tiempo, décadas, y sé que es uno de los cubanos en la diáspora, en el exilio, que hace algo, que tiene una profesión que es bastante difícil de encontrar entre nosotros los que hacemos cosas comunes y corrientes. Y además de eso, tiene una historia fascinante desde el punto de vista de vida profesional y de sus viajes por el mundo. Se trata del capitán Leonard Zinkowitz, Leonardo Zinkowitz, y con él vamos a hablar. Les adelanto una cosa, y es que el capitán Leonard Zinkowitz, que es ex capitán piloto, se dedica a vender aviones. Es una profesión que es bastante difícil. ¿Cómo usted vende aviones? Y lamentablemente tengo que decirle, sobre todo para los oyentes que están pues dolidos todavía aún por la tragedia que hubo en Cuba en mayo del 2018, que él vendió el avión siniestrado en Cuba. Y de eso nos va a contar. Y quizás tengamos alguna explicación que nunca los dolientes ni el pueblo de Cuba ha recibido. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar con Leonard Zinkowitz. Bienvenido, Leonardo. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Primero que todo, cuando yo estaba diciendo tu nombre, quizás en Cuba dijeron, vamos a escuchar a un americano. Pero es un cubanazo.
Sí. Sí, yo nací en Camagüey y después me crié en La Habana y estuve en el Instituto de La Habana número uno, cursando los estudios de bachillerato. Después fui a la Habana Military Academy y de ahí entré en la aviación naval, la Marina. Bastante corto el tiempo que estuve ahí porque se cerró la academia al inicio
de la
revolución. Y no nos dejaron volver a presentarnos. Los que nos volvimos a presentar fuimos después marginados y no pudimos volver a entrar a la Academia Naval.
¿Y tú siempre quisiste ser piloto?
Sí, del principio yo me dio esa pasión por la aviación. Y mi padre, pues como mi hermano estaba estudiando medicina, se había graduado de médico, estaba en un hospital americano haciendo su internado, me dijo, yo no comparto ese interés tuyo, yo no creo que tengo mucho interés en apoyarte. Pues me tomó un tiempo hasta que pude lograr conseguir un trabajo en la construcción de la refinería de La Habana. Otro paisano amigo de mi familia que tenía equipos pesados me dijo, mira Leonardo, te voy a enseñar a manejar una grúa y mantenerla para que tú puedas trabajar en la refinería.
Pero la grúa no se parece a un avión.
Nada.
Para nada.
Para nada, pero con esos fondos yo pude comenzar a pagar mi vuelo de aviación privada.
Entonces, Tú querías ser piloto, pero piloto naval, ¿no?
Bueno,
ser piloto militar.
Quería ser piloto militar, sí. Era uno de los pasos preliminares para poder llegar a ser piloto comercial. Era una base. Era como el primer grado.
¿Y empezaste a dar clases para llegar a ser piloto?
Correcto.
Evidentemente, tuviste que venir a los Estados Unidos, por supuesto.
Sí, vine a los Estados Unidos.
¿Y qué pasó cuando tú llegues aquí? ¿Fuiste piloto?
Cuando llegué aquí, comencé mi curso en Flight Safety. Había una demanda de ingenieros de vuelo, primero porque en el momento de mi llegada, los requerimientos de la mayoría de las líneas aéreas era que antes de llegar a ser capitán tenías que ser ingeniero de vuelo, o las entradas vacantes que habían eran a través de ingeniero de vuelo. Entonces hice mi curso de ingeniero de vuelo para los DC-8, los DC-6, aviones de turbo y jet, y de ahí mismo con Flight Safety me hice también capitán comercial. Inmediatamente después empecé a volar vuelos comerciales cargueros con compañías charteras, en lo que se llamaba en Miami el Corrosion Corner, que era la esquina noroeste del aeropuerto de Miami, donde estaban todas las compañías de charter, de carga. Y comencé con vuelos de carga a la República Dominicana. Fue mi primer vuelo comercial.
El aeropuerto de Miami, de un pequeñito aeropuerto, por lo menos cuando yo llegué aquí de niño, ahora 45 millones de pasajeros el pasado año, rompió todos los récords. Es el aeropuerto de Estados Unidos que más vuelos directos tiene a lugares en todo el mundo y en los Estados Unidos. ¿Tú viviste esa etapa?
Sí. Inicialmente el aeropuerto no tenía verdaderamente ninguna seguridad. Se podía entrar al aeropuerto por cualquier parte de la 36, cualquier parte de la Perimeter Road, no había. Cualquiera entraba en el aeropuerto. O sea que me llamó mucho la atención. Y el aeropuerto era bien pequeño. Tenía dos pistas, la pista este y la pista oeste. Y después se agregó la pista norte a través de del aeropuerto. Y después se agregaron dos pistas más. La pista diagonal, que es la 09. Y ha crecido constantemente. La mayoría de las líneas aéreas quieren tener su destino a Miami, debido a que la confluencia de líneas aéreas internacionales es muy grande. Por lo tanto, Miami es el punto perfecto para hacer intercambio para ir a cualquier otro destino en el mundo.
Es curioso que tú digas eso de la seguridad del aeropuerto de Miami, porque yo tengo un vívido recuerdo. Cuando yo llegué aquí, la Iglesia Católica me recogió en el aeropuerto y nos sacaron a todos los niños que venimos solos en el proyecto Pedro Pan, nos sacaron en unas camionetas así para llevarnos a un lugar muy remoto llamado Kendall, que hoy viven más gente que las que vivían, yo creo, en toda La Habana. Pero después, cuando ya mi familia me sacó, llegó un pariente y dijeron, bueno, vamos a buscar a esta persona, a la prima, al aeropuerto. Y nosotros entramos caminando, después entramos al aeropuerto, nadie preguntó nada. Subimos a la terraza, vimos, después bajamos, ya prácticamente fuimos a buscar a la persona al avión. Todo eso ha cambiado radicalmente.
Totalmente. Y cuidadito que no vayas bajo las regulaciones de entrada manejando en el aeropuerto, porque puedes terminar preso.
¿Tú quisiste ser piloto de carga o piloto de pasajero? ¿Qué es lo que más te gustaba?
Bueno, cuando uno comienza, uno busca la oportunidad donde se presenta. Y había más oportunidad en los vuelos de carga. Tenía mayor oportunidad de hacer más horas de vuelo. Y el tipo de destino al que tú ibas no era precondicionado. Lo mismo podías ir un día a Santo Domingo, otro día a Lima, otro día podías ir a Bucaramanga en Colombia, otro día podías ir a México. O sea que estabas básicamente requerido a que estuvieras al tanto de lo que eran las cartas de navegación de cualquier otro país, el sistema radio de comunicación de diferentes países, el procedimiento de cada una de las autoridades aéreas de cada región. Por lo tanto, te daba mucha más amplitud para poder crear tu resumen fuerte como para que una línea, para una línea,
el mundo.
Y para una línea aérea de mayor rango, dijera, necesitamos a alguien con ese tipo de experiencia y de conocimiento.
Los pilotos tienen un gran prestigio. La gente los mira con admiración. Bueno, cuando uno está en un aeropuerto y viene un señor vestido de traje, con su gorra y todo, uno dice, mira, ahí va un capitán, ahí va un piloto. Y eso ha tenido mucho respeto, al igual que las azafatas, que la gente las admiraba mucho y las sigue admirando, ¿no? Cuando antes tenían que ser bonitas y como modelo. Ahora, pues, no hay ningún tipo de requisito. Pero lo que te quería preguntar es, ¿ser piloto es fácil? ¿Es una profesión fácil o es una profesión que te tiene los nervios de punta todo el tiempo?
Es muy sacrificada en el aspecto de que tienes que estar al tanto estudiando los manuales, estando al tanto del procedimiento y el conocimiento de cada avión que tú vuelas. Cierto que cuando tienes que ir a diferentes aeropuertos, pues inicialmente, al no conocerlo, el estrés inicial es bien alto. Y tienes que mantener, a sabiendas de eso, tienes que mantener sobre ti un control consciente de que vas a reaccionar o sobre reaccionar. Por lo tanto, tienes que saber que eso va a ser parte de tu procedimiento. Y tienes que entonces reaccionar con más premura.
Tú sigues siendo piloto, pero llega un momento en que te conviertes en ejecutivo. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo de piloto te conviertes en una persona ejecutiva que después termina con su propia compañía, que ha vendido, bueno, casi 400 aviones? La verdad que vender 400 aviones no es fácil.
No, no es fácil.
Entonces, ¿cómo es esa transición?
Originalmente, después que pasó el periodo de conocimiento de volar diferentes modelos y de estar trabajando en la parte técnica de la aviación, me entró el deseo de conocer más el tema comercial. Y ahí fue donde empezó a hacerse en mi mente la idea de que era más propicio, tenía más facilidades de hacer negocio que estar sentado en la cabina durante 6 horas sin hacer nada. Porque lo más importante de un periodo de trayectoria de un avión es la parte de aterrizaje y despegue. Después, estás sentado con los demás pilotos hablando un montón de babosadas que después del tiempo es aburrido y es improductivo. Ahí fue donde yo me di cuenta que iba a dejar de ser piloto activo y pasar a la parte más comercial. Hubo un tiempo en que yo compré mi avión de carga y volaba la carga, la carne fresca de Nicaragua, Miami y a Puerto Rico. Al mismo tiempo, pues, yo era el que buscaba el negocio, ayudaba a descargar, volaba el avión con otra tripulación. Estaba involucrado en todos los aspectos de la operación.
En Cuba le dicen cuentapropista. Aquí le dicen empresarios, entrepreneur. Atrevido, porque sí. Tú cargabas la carga, manejabas el avión, bajabas la carga, entonces vaya, vendías la carne.
Sí, porque teníamos, acuérdate que en esos tiempos la distancia entre que yo tenía que recorrer entre Managua y Puerto Rico, eran en un avión de propela, aunque fueron 16, estabas hablando de 5 horas. Y la carne era fresca. O sea que no tenías mucho tiempo para perder parado en un aeropuerto porque estaba el camión
esperando.
Esperando y algunos de los que cargan y descargan no tenían mucho interés en apurarse. Y una vez me miraron en San Juan y me dijeron, este rubio lo vamos a... Yo le dije, oye, este rubio habla español.
Y es un cubano. Yo volé cuando era muy joven muchas veces en un DC-3 que tenía un amigo, Teófilo Babún, de aquí de Miami a Santo Domingo. Oiga, los vuelos esos son un poco difíciles. Después volé desde Pretoria hacia Angola en un avión de esos de la Segunda Guerra Mundial de hélice. Tú volaste los dos. De turbina, de jet y de hélice. El mundo cambió cuando se produce la aparición del jet en la escena de la aviación.
Muy radicalmente, sí. Hubieron ya el procedimiento, los procedimientos de operación ya eran más profesionales, más estrictos, había más tecnología. Y por lo tanto, las distancias se redujeron más de la mitad. Por lo tanto, hubo un auge muy grande comercial. Lo mismo de pasajeros que de carga.
Estamos en la transición suya de piloto a empresario, a piloto de su avión, pero después pasa a una gran compañía y ahí pues se inicia sí. su carrera nueva, que es vender aviones en todo el mundo.
Sí, durante mi tiempo que yo estaba independiente, conocí a una figura muy destacada en la aviación de los Estados Unidos, el señor George Batchelor, que murió en el 2002. Él,
uno de los grandes filántropos de aquí, de Miami.
De Miami, sí. Contribuyó mucho con la Asociación de Pilotos Cubanos. Ayudó mucho a la CUPA. Cantillo era, Amado Cantillo, que era el presidente de la CUPA, estaba al tanto de mantener la comunidad de pilotos cubanos que había en el exilio con trabajo y al mismo tiempo en constantes reuniones para poder mantener la afinidad de mantenernos juntos. Él hizo muchas contribuciones para mantener la revista que tenía CUPA. Yo le hacíamos los anuncios de Arroer, Rich y de otras compañías que él tenía y las conducía yo. De todas maneras, él también ayudó a muchos cubanos a comenzar su carrera de piloto en Arrow.
Sí, Arrow fue una línea...
En Arrow y en Rich.
Bien él, importante de carga.
Sí, él apoyó que se emplearan pilotos cubanos.
Ahí es donde Leonardo Zinkowitz comienza a decidir ser empresario en mayúscula, ¿no?
Él, sí, Bachelor nos conocimos y yo empecé a hacer negocios con él independientemente con mi compañía, con la de él. Un día él me llama y me dice, te voy a hacer una oferta que lo más probable es que la acepte. Y yo dije, bueno, me dijo, yo quiero que te juntes a mi compañía como un director de venta de los aviones comerciales, director de programas comerciales. Y acepté, comencé, yo era el número 5 o 6 del pequeño grupo que él tenía, de individuos más experimentados de otras líneas aéreas. Y al cabo de un año, yo hice el negocio de colocarle 5 aviones a Dominicana de Aviación.
Uh-huh.
En un proyecto que se hizo, fue un arrendamiento con nosotros controlando el mantenimiento.
Ajá.
De manera que tuviéramos seguridad del control de los aviones y tuviéramos seguridad del mantenimiento de los aviones, porque en realidad ellos estaban arrendando los aviones y queríamos tener buen reporte en los récords y en los aviones. Por lo tanto, nosotros le dimos un contrato de arrendamiento, además de mantenerlo. El avión llegaba a Miami, teníamos 2 horas en el aeropuerto, entonces manteníamos todos los reportes, los pasaban inmediatamente. Nosotros los revisábamos, los reportes que eran de mayor trabajo iban al chequeo que le correspondía, y los que eran menores se hacían inmediatamente en Miami. Y así estuvimos, le dimos hasta 4 aviones.
Yo quiero hacer un paréntesis aquí y exhorto a todos nuestros oyentes a que mañana estén con nosotros, porque mañana vamos a hablar con Leonard Zinkowitz de los aviones que él vendía y específicamente del avión siniestrado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Y él sabe lo que está hablando y tiene un razonamiento muy poderoso sobre ese caso siniestrado. Pero no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que la está haciendo en África en este momento. Y bueno, una pregunta bastante coloquial y hablando en cubano, ¿cuánto se busca un vendedor cuando vende un avión? Porque eso no es un carro.
Eso es confidencial.
Eso es confidencial. Dice él, nada, mentira, mañana nos los va a decir aquí en Ventana a Miami, Leonard Zinkowitz.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.